Hola, bienvenidos a Maldita Pobreza, un podcast de consejos financieros para una generación que lo tiene todo en contra. Yo soy Liliana Olivares.
Y yo soy Jimena Gómez. Y hoy vamos a hablar de mi tema preferido, el tema más tostado de aguacate que hay, que es ¿por qué todo el mundo cree que los millennials solo somos huevones y no tenemos todo lo que tenían nuestros papás cuando ellos eran jóvenes? ¿Cuántas veces hemos escuchado, yo a tu edad ya trabajaba, ya tenía una casa, ya tenía hijos, ¿por qué tú no? No sé, papá, no sé por qué. ¿Por qué fuiste por cigarros y nunca volviste? Hay preguntas que, pues, no tienen sentido. No, o sea, sí sabemos por qué. Y es porque estás tonto. ¿Sí? No. Porque la vida ha cambiado un montón de cuando nuestros abuelos o nuestros papás o nuestros tíos eran jóvenes, ahora. Millones de cosas han pasado y esas van desde la situación económica del país hasta el costo de la vida, hasta el estilo de vida, ¿no? O sea, ahorita...
Hábitos.
O sea, los hábitos. O sea, nuestros papás no tenían la tentación de literalmente poder pedir cualquier cosa por Rappi. O sea, ¿tú te puedes gastar un dineral? O sea, ¿te descuidas un fin de semana?
¿Se te resbala el celular y le diste swipe?
Sí, o sea, estás durmiendo y de repente así pediste un Luis 13 por Rappi. O sea, el estilo de vida ha cambiado un montón. Y no se diga del yugo del capitalismo o del yugo del género, que debemos ser guapas, buenas, y ahora tenemos que ponernos uñas, güey. O sea, es bien difícil la vida.
La verdad es que, en efecto, todo era mucho más barato. Ese es un fact. Y no ha ido en la misma proporción mejorando los ingresos o los sueldos, ¿no? Entonces, lo que puede ir subiendo en los... Eso está muy cañón. En los 90s, que el dólar costara 9.80 pesos. O sea, tú podías comprar un dólar en 9 pesos, menos de 10 pesos. Y que ahorita esté en 20, ¿sabes? Como... Y no ha sido proporcional porque ahorita no estamos ganando 7 mil dólares anuales, ¿no? En hacer eso. Entonces... El gap que se ha ido haciendo cada vez es mucho más grande. Entonces, por ejemplo, el otro día, sino hace mucho, le pregunté a mi papá que cuánto costaban nuestras colegiaturas y nos dijo...
Yo así del otro día, también me quedé así de...
No, por eso dije hace mucho tiempo. Y la colegiatura costaba 490 pesos al mes, ¿sabes? Uh-huh. Como nuestra colegiatura de la misma escuela en la que van mis hijos hoy. Y... que esa colegiatura ahorita cueste 8,500 pesos, es como madre, ¿sabes? Como este es un nivel de inflación desproporcionada por muchos, no solamente por la naturaleza normal de la inflación, sino porque aparte, básicamente, han sucedido cierto tipo de cosas en México y en el mundo que también nos han afectado y que pues eso ha obligado a que el tema se ponga muchísimo más denso, ¿no? El pensar el que un departamento antes te costaba... Bueno, el comparativo real es un departamento en Tlatelolco, en el área centro de la Ciudad de México, si no lo ubican. Te costaba...
Pero sí deberían ubicarlo, porque el 2 de octubre no se olvida.
Exacto. Entonces, por cultura general, esperemos que sí lo ubiquen. Pero ahí en Tlatelolco, un departamento te costaba 85,000 pesos en los 90s. Y hoy te cuesta poquito menos de 2,000,000 de pesos.
¿Qué?
Entonces, ese es el nivel de inflación.
Te digo, o sea, no, me urge viajar en el tiempo.
Exacto. Entonces, ¿en qué momento o qué momentos fueron los que definieron este gap? Que no estamos hablando de la vida y el mundo, estamos hablando de cómo, por qué entendemos que nuestros papás tenían una mejor calidad de vida y que nosotros no vamos a lograrlo. Ahorita, por ejemplo, a nivel mundial, los millennials somos 20% menos ricos, ¿no? Con menos wealth que nuestros papás. Y ese gap...
Pero también, no se preocupen, también somos más infelices.
No sé, sí, ya estábamos preocupados.
No, sí, porque no solo somos menos ricos, somos más ansiosos.
Somos más ansiosos, pero aparte, vivimos más.
No, no solo vamos a vivir más jodidamente, más depresivamente, sino por más tiempo.
Más tiempo este sufrimiento, alárgalo. Alargo los 20 años más.
O sea, se puso dantesco este pedo, así de sí. Exacto. Veo tu sufrimiento, ahí le sumo 30 años.
Y sigues comiendo un poquito mejor, tómala. Como, ahí te van otros 10.
Y ya dejaste de consumir gluten y ahora tu pan sale más caro. Otros 10 años de sufrimiento.
Entonces, ese gap, económicamente hablando, macrofinancieramente, no hay forma de cómo se va a cerrar. Hablo en el mundo, ¿no? O sea, que
no, porque
pudiéramos
llegarle
a eso.
Ya no hay. O sea, es la pasta de dientes proversial, ¿no? ¿Sabes? Como una vez que sale la pasta de dientes del empaque, ya no la puedes meter.
Exacto.
O sea, ya no hay vuelta atrás de esa tendencia. Pero, o sea, ya establecimos que la vida ha cambiado un montón, pero hay un concepto financiero que se mantiene, ¿no? Que es como la inflación.
Sí. Sin embargo, no es la inflación normal. Así de todo inicia, todo data.
Sí, la inflación del inflatus.
Exacto.
Dícese del inflatus.
No, del latín. No, en México hay como puntos de quiebre muy importantes y uno que afecta a nuestra generación porque ya habíamos nacido, ya estábamos aquí, lo vivimos. Tal vez no nos acordamos porque somos muy jóvenes, pero...
Súper jóvenes.
Ajá. Pero, o sea, estábamos, ¿no? Sí existíamos mientras eso sucedió. El primer gap, que en uno de nuestros episodios hablamos de eso, de lo que pasó en los 80s con López Portillo. Ahora, eso fue en los 80s, todo colapsó. Escuchen ese episodio porque van a saber por qué colapsó. Y ya a nosotros, esta generación, nos toca los 90s, que es un súper poquito tiempo de diferencia. Y aparentemente, pues, no lo hicimos mejor, ¿no? ¿Y qué pasó? Fíjate que era una gran idea. En ese momento, después de salir de los 80s y que todo había colapsado y que el gobierno tomó pésimas decisiones y nos endeudaron, bla, bla, alguien dijo, ¿saben qué? No, pues hay que tener cuidado y hay que hacer lo que viene siendo el fondo de protección al ahorro bancario, ¿no?
El famoso FOBAPROA. Exacto. Para aquellos que ya están vacunados.
Exacto. Entonces, el objetivo era una gran idea. En principio era una gran idea, como todo lo que empieza siendo una mala idea. Era...
Iba a decir una broma muy horrible. Ay, ya, ok. Perdón.
¿Qué?
No, qué bueno que me detuve a mí misma. Sigue.
Ok. Sí. El punto es que en este momento, dice Salinas, pues ¿saben qué? Vamos a hacer una institución que cuide, recaude todo el dinero de los mexicanos que están ahorrando. Porque pues, para que no se quede ahí solito, ¿ves?
Mm.
Y entonces, todo se concentró, millones y millones de pesos se concentró en este fondo. Pasa que en el transcurso del cambio de Salinas a Zedillo, en el 94, en ese inter de cambio de presidente, sucede algo. Resulta que pues siempre no, que íbamos a tener que agarrar ese dinero porque fíjate que había unas deudas que había que cubrir, que no calculamos bien. Y entonces todo ese dinero lo toman, uh-huh, entre comillas,
sí, sí,
y lo meten para pagar otras deudas que ya veníamos arrastrando, ¿ok?
Ya. Yeah.
Y básicamente el ahorro de todos los mexicanos valió pito.
O sea, es como usar una tarjeta de crédito para pagar otra tarjeta de crédito.
Sí, pero con un microcrédito.
Pero con un microcrédito.
Exacto.
Con un crédito.
Exacto.
Y eso es, esta crisis, o sea, esta es la crisis del 94, la del neoliberalismo, la que, o sea, yo sí la recuerdo.
Exacto.
Aunque soy muy, muy joven, pero sí la recuerdo, o sea, esta sí no me la contaron. Sí recuerdo de, chis, ya no me compran tantas cosas, ¿no? Como de percibirla.
Sí lo vivimos, yo... Que aparte, ya saben que Jimena es una cholera y dice que es más joven, pero no es más
todos
joven que yo.
Todos sabemos que Liliana es mucho más grande, pero está bien.
Yo recuerdo estar viendo en la tele, saber que no sé qué está pasando, pero ver la cara de mis papás. O sabes, supongo que algo está mal, pero no sabía que estaba tan mal,
yeah,
de lo que estaba pasando. O sea, como ese recuerdo de vivencia, sí lo tengo muy claro en la tele, en la cocina, así de...
Qué miedo.
Ajá, de, wow, ¿por qué nadie está hablando?
Yo no tengo una... como ese momento tan identificado. Pero tengo pésima memoria.
Sí, sí. Pero
y era más joven.
Ajá. El punto es que quiero mencionar que esta deuda la seguimos pagando ahorita. Se sigue cubriendo con nuestros impuestos.
¿Qué?
Literalmente, así de tú.
Ah, sí, claro, los impuestos. Claro, claro, los impuestos que todos pagamos. Por supuesto. Hola, SAT.
Exacto. Entonces, eso sigue pasando. Y esa deuda se va a seguir pagando por los siguientes 30 años. Y... básicamente
toda nuestra vida, o sea, sí, desde que chiquitas nos acordamos
desde
de eso
chiquitito,
hasta que nos muramos, esa deuda sigue. toda nuestra existencia.
Esa deuda sigue porque como toda deuda genera intereses. Entonces, la magnitud de la cantidad de dinero que tuvimos que pedir para que eso pasara, devalúan el peso, uh-huh, again, cosa que no era nueva, las tasas empiezan a subir y aquí es cuando pasa el momento donde los créditos hipotecarios, tú debías hoy, en ese momento, 85 mil pesos de tu departamento de Tlatelolco y al día siguiente, el martes siguiente, ya debías 1 millón de pesos. Bueno, estoy exagerando, pero 600 mil pesos, pon tú. Uh-huh. Y sin ahorros. What the fuck? Literalmente eso podía suceder porque existían las tasas variables y porque el banco tuvo que hacer el subir la tasa de interés para que entonces pudiera también recaudar más dinero, ¿no? Básicamente ese es el gran colapso de una generación que nosotros sí vivimos y que qué relevante es entender la historia que pasa en nuestro país porque guess what? Eres más parte de lo que crees, ¿no?
No, y aparte esto también... No, o sea, no solo la seguimos pagando con nuestros impuestos, sino que por este suceso también vamos a tener que pagar todas las cosas que... Así, no solo lo seguimos pagando por nuestros con nuestros impuestos, sino que también lo vamos a tener que pagar con nuestro retiro. Porque a partir de ese momento, todas las personas que empezaron a cotizar semanas en el IMSS después de 1997 ya no... tienen esta jubilación como la tuvieron nuestros papás o nuestros abuelos o nuestros tíos. Ya el plan de retiro, todo se va a Afores, que pues es una estafa. No una estafa, pero, o sea, no es lo mismo.
No es una estafa, pero obviamente no es la forma en que la gente iba a poder... Bueno, ya sabes, sí nos tocaron nuestros papás que tuviéramos nosotros nuestra superpensión y ya... Y no se tenía que preocupar por su retiro. Pero ya a nosotros no nos tocó eso porque pues obviamente el gobierno vio que pues no había, que no era business, ¿no? Entonces pasa eso, desaparecen las pensiones, entran las Afores, ¿no? Que también tenemos un hermoso episodio acerca de eso. Imagínense, en ese momento la inflación subió un 10,000%. Imagínate que te digo que todos los precios de las cosas ahorita, hoy, van a subir. No un 5%, no. 10,000%.
Tal vez una buena manera es como si fueran a comer y dejaran 10,000% de propina. Así de absurdo es.
Exacto. Entonces, esto es el gran antecedente económico en el que nosotros, en el contexto que nosotros nacimos, que nos pega directamente a nosotros, ¿no? Por eso adulting tiene que hacer tantos pinches memes, chistes de en su retiro nadie nos va a mantener. Es gracias a que esto pasó. Y no podemos salir de ello, no podemos huir de ello, solo necesitamos prevenir al respecto.
No, y encima de todas estas cosas heredadas está la inflación normalita, que es la de, pues, con el tiempo también las cosas van a ser más caras y las cosas, exacto, que compraste, pues, van a valer menos. Entonces, pues nada, ¿no? O sea, ¿cómo van? ¿Cómo van de ánimos? ¿Bien? Ok, muy bien.
¿Hasta aquí todo bien?
¿Hasta aquí todo bien? Pero no se preocupen, amigos, porque, o sea, sí, está jodido. Pero lo bueno de esto es que, de todo esto que acaba de explicar Liliana, es que la próxima vez que su tía molesta les diga que por qué ustedes no tienen una casa, un hijo, y van a Acapulco cada, no sé, Semana Santa, explíquenles todo esto, pásenle este episodio, díganles por esto, zape, y denles un zape.
Y díganle, ¿dónde están tus ahorros?
Ah, no, Dios. Ah, sí, ¿y dónde están tus ahorros? A ver, ¿y tus petrodólares?
Así, ¿y tus cheques de viajero?
Así, ¿cómo se llaman las monedas estas que compraban?
¿Centenarios?
Ajá, sí, a ver, ¿y los centenarios? A ver, ¿por qué no? ¡Zape! El zape es muy importante.
No hagan lo del zape.
Con cubrebocas, pero claro. ¡Zape! Sí, ok. Entonces, ahora que ya saben eso, pues... todas estas son las malas noticias y como todo en nuestra vida millennial, es que no es nuestra culpa.
Exacto.
Todo yo no pedí ser alérgica al gluten.
Todo esto era para decir que, o sea, no es culpa de nuestras malas decisiones. Es que ya así nacimos. Es que así fue.
Es que así fue, exacto. Pero sí hay cosas que se pueden hacer, ¿no? O sea, como que la baraja que nos heredaron de en esta bonita... que la mano que nos heredaron en esta bonita baraja que llamamos vida haya estado llena de doces. Qué bonita metáfora. No significa que no podamos hacer una flor imperial, ¿verdad? No sé si así funciona el póker. No sé si estoy hablando de póker.
La tía que sí está escuchando este episodio, si de esta señorita lo está diciendo.
El punto
todo
es que hay que a veces hacer canasta
y de gritar bingo. Eso es lo que quiero decir.
Miren, lo que quiero decir es que sí.
No, el punto es: ¿en qué momento ya sabemos que esto está mal? ¿Eso quiere decir que siempre vamos a valer verga y que tenemos solamente una bonita excusa y lo único que aprendimos es eso? No. La realidad es que también la economía, para empezar, sí se ha hecho, me hablo más de la regulación, mucho más robusta para que esto no vuelva a suceder, ¿saben? Como tal vez en un momento filosófico tendríamos que ver que esto tenía que pasar para que pudiéramos llegar a una mejor instrumentos bancarios, instrumentos financieros, en cómo se va a manejar nuestro dinero y sobre todo de crear awareness de qué tan exigente somos como clientes. Eso es súper importante, que by the way, la generación Z sí lo es. Es mucho más...
Exigentes como clientes, pero ¿a qué sentido? ¿A qué te refieres?
Como el producto, hay tanta oferta que nos tenemos que hacer muchísimo más exigentes respecto a lo que aceptamos, a lo que leemos, a lo que nos ofrecen, a lo que sí contratamos. También tenemos más acceso a la información. Tenemos la oportunidad, obviamente, siempre hablando desde nuestro privilegio, de poder encontrar formas de investigar para saber qué es lo que te conviene o no. Pero no hubiéramos llegado a este punto si eso no hubiera pasado. Y lo que es una realidad es que, en efecto, hay un esquema económico más robusto para poder mitigar riesgos. Siempre va a suceder algo, siempre es un riesgo latente, pero sí es una forma de poder lograrlo que se pueda mitigar. Y gran parte, y de que la gente no suele tomar en como un gran acierto, no le toma ventaja del todo, es que ahorita tienes muchas más formas de hacer dinero que antes.
Ah, totalmente. Y eso es algo, sí, porque también viene con la democratización del trabajo, ¿no? Y como... Sí, y como la diversidad dentro de la manera en que hacemos dinero. Exacto. Que no es como justo nuestros papás, ¿no? Que era como de, güey, entré a trabajar a, no sé, Luz y Fuerza y me senté en una silla 40 años, ¿no? Exacto. O whatever it is. Y that's it.
Y que no podías hacer nada más.
No podías hacer nada más. Digo, también no tenías que hacer nada más, que eso también debería ser muy amable. Pero era la única forma concebible de hacer dinero, ¿no? Uh-huh. Y nosotros, o sea, es más, mientras hablamos en este podcast, yo ya hice un par de inversiones.
Claro, moví
activos de un par de cuentas. Exacto. Para adelantar a la inflación que ya entró en Tokio. Sí. Nada de lo que digo tiene sentido.
Jimena vino peda. Pero un poco sí. O sea, lo que su core en lo que quiere decir es cierto. Tenemos la oportunidad de generar dinero en formas que no nos requiere tiempo y es mucho más fácil y mucho más accesible. En esos tiempos, en tiempo de nuestros papás, ellos no podían invertir fácilmente con 100 pesos, that's it. ¿Sabes? No había los canales llegar a eso.
No había las herramientas. O sea, si ellos querían invertir, sí tenían que centenarios, güey, ¿sabes? O sea, no era de, ay, pues me voy a meter a mi app y me voy a comprar unos CETES ahí ahorita. Fácil, sencillo, rápido. Entonces, esa es una de las cosas que nos dan una ventaja. La tecnología en general es un game changer en cómo entendemos, usamos, nos movemos con nuestro dinero. Y también es una... la eficiencia de trabajar como trabajamos ahora nos permite hacer muchas más cosas en nuestros días, en nuestras semanas, en nuestras vidas. No estamos atados a como de, ay, bueno, ya mandé el fax. Bueno, ni siquiera había fax en esa época, quién sabe.
Telefax.
¿Cómo se mandaban las cosas?
No se mandaban, Jimena.
O sea, tenías que ir físicamente. Exacto. Ah, las cartas.
Pues ya estás en persona así cuando se iban y se reunían en el despacho, en la oficina. Por eso siempre había mucho alcohol en las oficinas.
Porque todos eran en persona.
Exacto. Pero sí, la tecnología es un game changer que nos ayuda. La otra cosa es que tener productos que te permitan invertir es un gran, gran aliado en tu vida, no solo para el gap de riqueza generacional, sino también para poder diversificar tu dinero, para tener una entrada pasiva de dinero. Eso quiere decir que no tengas tú que moverte.
Entradas pasivas, siempre entradas pasivas, nunca impasivas.
Exacto. Entonces, esa es una gran forma de hacerlo. Y lo que siempre queremos en este podcast es generarles este sentimiento en que no es opcional, ¿sabes? Como, ay, sí, ojalá algún día me ponga ahí a invertir o no es necesario.
Nuestra generación no se puede dar ese lujo.
Exacto.
Justo porque no tenemos estas cosas como safety nets que tal vez las generaciones pasadas lo tuvieron, ¿no? Como de, ah, bueno, pues no importa, cuando deje de trabajar voy a seguir recibiendo mi chequecito cada mes. No. O sea, si tú no haces eso por ti mismo ahora, no va a llegar, amigo. O sea, y como ya establecimos, no solo vamos a vivir más tristes y más pobres, sino más tiempo. O sea, sí, tenemos que mantenernos mucho más tiempo. Entonces, nuestra generación no puede darse el lujo de no invertir, de no diversificar.
Y ve qué cabrón que estemos. O sea, los millennials somos la generación con menos inversiones estables, ¿sabes? Y activos como fijos y ahorros. ¿Y cómo es eso posible? Si tenemos más opciones para invertir, ¿sabes? Es meramente un acto de decisión.
Sí.
No de educación, es de decisión. Porque puede que lo sepas, puede... Incluso la gente ahorita está escuchando este podcast y cuántas veces nos han escuchado hablar de inversión, bla, bla.
Y no invierten.
Y no invierten.
Sí. Como... ¿Por qué son así? Así. ¿Quién les hizo tanto daño? No. Pero sí, porque no es falta de educación. Los millennials son la generación... Somos la generación más educada de la historia. La educación... El costo de... ¿Qué significa eso? Somos la generación que más educación tiene, o sea, los más
grado de educación.
Más grado de educación, lo que tiene más licenciados, pero justo no tenemos una educación financiera. Por eso Liliana y yo creamos Adulting para dar educación financiera, porque pues sí, no es algo que se nos provea, pero sí sabemos que debemos invertir, sí sabemos que debemos tener un fondo de retiro y sabemos que podemos buscar esas herramientas y que... Como dices, no solo es una opción, hay un bonche de opciones para todo tipo de cosas. Puedes invertir desde 100 pesitos hasta todo al rojo. Bueno, eso no es inversiones.
Pero es otra apuesta.
Es esa apuesta, pero bueno, todo a Tesla, que sería el equivalente o whatever it is.
Exacto. El objetivo de este gran episodio era que...
Pero espera, yo queríamos hablar del movimiento anticonsumista como las tiny houses. Yo quiero hablar de las tiny houses.
Ok.
Sí, pues habla.
Pues dale.
Bueno, el punto es que somos la generación con menos inversiones estables y activos fijos, pero también somos la que... Somos bien creativos, nos caemos bien. O sea, pues comprar una casa está cabrón. Comprar un departamento en donde queremos vivir, ¿no? O sea, cerca de nuestro trabajo, en las urbes urbanas, que eso fue redundante, exacto, pero me entiendes. Pero es súper difícil, ¿no? Es extremadamente difícil. Entonces, una de las cosas que hacemos para solucionar ese problema es vivir en casas pequeñas. Que yo últimamente, también porque he estado muy estresada, pero te estoy teniendo esta fantasía como porno financiera, que ven como la gente ve porno en las noches, yo veo como real estate, como anuncios de, ay, si me fuera Mérida, o sea, me compraría una casota. Ese es como mi porno. Y últimamente he estado en este porno financiero de, yo ni sé manejar, soy una ridícula, pero quiero una van.
Confirmo.
Sí, lo de la manejada. Lo de la ridícula también confirmo.
Confirmo.
Confirmo lo confirmado. Pero una de estas vans que hacen como una casita atrás, ¿todas cuáles? Y las hacen todas bonitas. Uh-huh. Y son como, no son como RVs, o sea, no son como tan grandotas, uh-huh, son como combis. Uh-huh. Pero haces tu propia casita y tienen su cocinita y tienen así. Y sigo una youtuber que es una morra que hizo eso, hizo su propia camionetita y quedó bien bonita. Y es así de, ay, me estacioné en la playa. Y abre su cajuela, que es su cama, o sea, que es la vista de su cama. Y está ahí el mar así. Entonces estoy pensando muy seriamente en dejarlo todo, aprender a manejar y hacer eso. Pero bueno, el punto es que una cosa súper padre de nosotros como generación es que tenemos muchos más recursos y muchos más... El mundo no se nos acaba, ¿sabes? O sea, como literalmente es así de, ah, no puedo comprar una casa... Pues, ¿sabes qué? La voy a hacer pequeñita, la voy a hacer atrás de una combi. O somos muy resourceful en encontrar maneras de customizar nuestra vida a un modo que sea accesible, que sea bonito. O la diversificación y todo lo que podemos hacer, renovar, ahorrar. Cuando construimos, como usar materiales reutilizados, ¿no? O sea, como... somos muy resourceful y eso es algo muy bonito y no deprimente de nuestra generación y que podemos decirle a nuestras tías cuando nos estén molestando. Porque exacto. Pues ellos no pueden, o sea, ni pueden buscar en YouTube.
Pero, bueno, depende de la tía. Pero
bueno, no pueden convertir un PDF, ya.
Ah, sí, eso sí. Eso sí es un par. Y que es para todos. Es obvio que tenemos, como bien lo dice por fin nuestro excelente intro de podcast, lo tenemos todo en contra. Somos sí. Esta generación que lo tenemos todo en contra. Pero la realidad es que también tenemos un chingo de cosas que podemos aprovechar. Y es un must hacerlo. Y si decides no querer hacer nada al respecto, ni un cambio ni una modificación dentro de lo que tú puedes hacer, por supuesto, pues esas decisiones tienen una repercusión que te van a complicar la vida en un futuro no muy lejano. Esperemos que no los hayamos deprimido más.
Y sí, sí. O sea, recuerden que podría ser peor, ¿no? O sea, pudimos haber nacido, no sé, en la Edad Media, güey. O sea, cuando la vida de verdad...
¿Qué quieres decir Tlaxcala?
O en Tlaxcala, pero no
existe. Porque el meme.
Sí, o sea, podría ser peor. O sea, exacto, podría ser peor cuando se sientan mal. Recuerden que no nacieron en Tlaxcala. Y si sí nacieron en Tlaxcala, recuerden que ustedes no existen.
Entonces, y que son un meme.
Y que son un meme. Entonces, muy bien. Gracias por escucharnos. No olviden compartirnos que están escuchándonos en Spotify. Mandarle este bonito podcast a todas sus tías boomers para hacerlas enojar. Póngalos en sus chats familiares. Déjenos reseñitas, nos ayudan un montón. Síganos en Adulting MX en Instagram o en nuestros Instagram personales, que es Jimena con J, guión bajo blue, y Liliana, que no me acuerdo cómo es tu Instagram porque tiene un guión bajo raro.
Lil Olivares guión bajo, pero
sí. Ni ella se lo sabe.
Exacto.
Gracias, bye.
Bye. Este episodio fue producido por Paola Estrada Castelán, Mariana GCA, Esteban Hernández Tamés.